tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en Desde el Bar, edición Double Header de viernes. Ya tuvimos un programa que les los invito a que lo busquen en sus plataformas favoritas, que ya les dirá Luis ahora en un ratito. Y este es el segundo, que está dedicado, pues no exclusivamente, pero bastante al clásico del fútbol mexicano y a la jornada de la Liga MX. Tenemos un entrevistado de lujo, Ramón Morales, que bueno, ya lo presentaremos, pero no necesita muchísima presentación, uno de los grandes símbolos de Chivas en los últimos 20 años. Y bueno, pues nos da mucho gusto. Yo soy por lo pronto Martín del Palacio.
Y yo siempre soy Luis Herrera, y como siempre los invito a que se suscriban a cualquier plataforma en la que estamos. Estamos en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, The Podcast App, iVoox y muchísimas más. En días como hoy muy especiales, en los que, bueno, hoy por primera vez, quizá no última, sacamos dos episodios. Vale mucho estar suscritos para que les lleguen notificaciones, también para que, si la app lo permite, tengan la descarga automática y así se encuentran en la calle, que pueden escucharnos sin ningún problema y sin hacerse su Wi-Fi. Y bueno, sí, en el día de hoy, con esta doble programación, ya pudieron haber escuchado quizá hace un par de horas nuestro programa sobre selección mexicana y NFL, y ahora pasamos con esta emisión muy especial de Liga MX, de Semana de Clásico, este sábado, América Chivas. Y bueno, vamos a dar paso, si te parece, Martín, a nuestro entrevistado.
Pues tenemos el gran honor de tener hoy en Desde el Bar a Ramón Morales, emblema de Chivas, uno de los jugadores más representativos del equipo rojiblanco en los últimos 20 años. Fue capitán también, que jugó pues no sé cuántos clásicos. Él sí debe saber, pero yo no sé.
No me acuerdo, yo tampoco.
pero bueno, una voz más que autorizada para platicar sobre pues lo que se siente jugar un clásico, cuál es la diferencia entre los clásicos y los partidos normales, digamos, y bueno, también obviamente sobre la actualidad de Chivas y cómo viene el partido contra América. ¿Cómo estás, Ramón? Qué gusto tenerte aquí.
No, muchas gracias, Martín, Luis, amigos del Bar, contento de estar aquí con ustedes y bueno, un honor poder platicar de nuestras experiencias.
Oye, Ramón, bueno, pues empecemos con algo como muy vivencial. Tú jugaste todos esos clásicos. ¿Cómo se sienten las horas, los días antes de jugar un partido de ese tamaño?
Son emocionantes. Me refiero a que hay adrenalina, hay un poquito de incertidumbre, de esa espera, no sé si... Que de esa espera no molesta, sino esa espera que te hace que estés un poquito inquieto. Hay mucha inquietud. Y bueno, esperas que llegue ese momento porque la adrenalina la traes al tope y bueno, el partido es una forma de poder sacarla y bueno, te preparas bastante para este tipo de partido.
Sí son realmente diferentes, o sea, muchas veces se dice que pues estos partidos los viven más los aficionados que los jugadores y que los jugadores no tienen tanta rivalidad, pero realmente en un América Chivas, que es el partido más importante del fútbol mexicano, ¿sí se siente diferente entre los jugadores?
Sí, digo, espero que todos lo sientan así, ¿eh? Si no, estaríamos mal, pero yo hablo en mi caso, ¿no? Yo sí lo sentía diferente, yo vengo de provincia, y entonces pues, para mí el único clásico era Chivas América, ¿no? Y cómo revolucionaba, y hablo de se preparaba la gente para ver el partido, las familias se unían, estaban las apuestas, y por supuesto después estaba la carrilla del que perdía o del que ganaba, ¿no? Entonces, eso es diferente. Yo como jugador, por lo menos cuando sabía que venía el clásico, se nota diferente, desde más prensa, más responsabilidad. El aficionado también te pide tu máximo entrenamiento, tu mejor entrenamiento para que puedas rendir de la mejor manera. Y hoy en día más también con las redes sociales se nota mucho más, pero yo en lo personal sí lo vivía bastante y para mí era algo diferente, ¿no? Un extra. No es que antes no te prepararas bien. Siempre buscas prepararte bien. Pero ese extra lo llevaba esa pasión que se elevaba desde la gente, la prensa y los mismos entrenamientos.
Se suele decir, Ramón, que a este partido no importa cómo llegan, que bien puede estar uno en la cima de la tabla y el otro en el fondo, y que eso no influirá realmente en cómo siente. Pero bueno, tú que lo viviste y que te ha tocado estar seguramente en ambas partes, ¿hace algún cambio en realidad o es cierto esto que no, que solamente que por ser un clásico no importa si uno es primero y los últimos, ambos los jugarán igual o la presión sí cambia?
Así es, mira, para mí no hay favorito independientemente de cómo lleguen en la situación. Uno puede llegar más arriba, uno más abajo, y lo hemos visto a lo largo de la historia que eso no influye. Que hay una cosa que sí influye y es una realidad y no lo podemos ocultar. Que aquel equipo que en un momento dado llegue mejor, ya sea por números, estadísticas y, o quizá por funcionamiento, eso le da una mayor seguridad y mayor confianza que a un equipo, que al otro equipo que posiblemente no llega bien. ¿Y cómo se puede ver reflejado? Que en 90 minutos, en un partido, en este clásico de mucha presión y adrenalina, un equipo reciba un gol. Por ejemplo, aquel equipo que va mejor en la tabla y que tiene más confianza y seguridad en sí mismo y en sus compañeros, puede revertir la situación mucho más fácil que aquel que ha batallado, su confianza no está al 100%, entonces recibes un gol en un partido tan importante, a lo mejor tu estado de ánimo o de reacción es diferente con respecto al aquel que está muy bien, ¿no? Eso sí se puede notar y lo hemos visto, pero de ahí en fuera, antes del partido, todo es exactamente igual y sin importar en qué condiciones lleguen, ¿no?
Y esa rivalidad deportiva entre los dos equipos sí trasciende más allá, o sea, sí es un partido que dentro de la cancha, pues hay, no sé, más patadas, más intensidad, más, o sea, como que sí se siente una animadversión real entre los jugadores.
Sí, fíjate que sí, y quizá en antaño mejor, antes era quizá mejor, ¿no? Hoy con todas las situaciones del VAR, que de cualquier cosita ya te están revisando, pues a lo mejor esas situaciones las tienes con mayor cuidado, y es una realidad, porque una situación de una patada que antes no había VAR, pues generaba un conflicto entre, tú sabes, una rivalidad de palabras y de determinación y de entradas fuertes, y eso pues de alguna forma se mostraba hacia la tribuna y la gente se apasionaba por su equipo y pues quería ver a su equipo pues ganar o que no se dejara, ¿no? Como diríamos por ahí. Pero sí se siente, sí se nota, aunque creo que hoy los jugadores tienen mayor cuidado por la cuestión del VAR.
Y perder un clásico, ¿cuál era la sensación?
Híjole, en mi caso, tristeza, el efecto inmediato era estar en casa, llegar lo más rápido posible, no salir y esperar y rezar que llegue el próximo partido lo más rápido posible, porque eso te hacía que mínimo te concentraras en entrenar mejor y revertir esa situación, y ya jugando otro partido se olvidaba ese, creo yo, ¿no? O eso sentía, hablo desde la parte dentro de la cancha, pero como aficionado es un partido muy importante que te recuerdas hasta el próximo año cuando se vuelvan a enfrentar,
Y en la previa del partido, ¿qué tanto están atentos a cómo está llegando el rival? O sea, por ejemplo, ahora mismo que en el América hay una fuerte presión con el fuera Piojo cada partido y que aún si ganan 3-1, 3-0, hay un sector importante de la afición que quiere que se vaya el técnico. ¿Influye eso en cómo ven ustedes el juego y en decir, es una buena oportunidad para acabar de hundirlos? O al revés, si el equipo de enfrente viene muy bien, ¿les influye un poco quizá en el ánimo o en la preocupación? ¿O ustedes se enfocan exclusivamente en cómo llega Chivas y nada más?
Fíjate que un poquito todo. Si nomás te enfocas en lo tuyo, creo que tampoco hay que faltarle al respeto al rival, ¿no? Por mucha rivalidad que hay. Hay que verlo, analizarlo, estudiarlo. Y eso hay que hacerlo tanto individual como colectivamente. Eso te hace ser un profesional. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué desventajas tiene? ¿Qué oportunidades tengo yo? ¿Yo cómo puedo hacer daño? Yo creo que el jugador de hoy en día o siempre debe de buscar hacer eso. Pero es esa parte que tú mencionas, a veces es muy complicado que se vea como tal. Hay veces que sí sucede, ¿no? Tú sabes, hay equipos, yo me acuerdo mucho de equipos que decías, este equipo en los primeros 15 o 20 minutos te va a apretar con todo, va a buscar un gol, y si después de ahí pasa que no lo logra, la gente se le voltea y tenemos el control. Es un juego, al final, de estrategia y psicológico también el fútbol, por supuesto, incluye la parte física y técnica, pero son detalles que a veces también se analizan y se tratan de tomar en cuenta. Por ejemplo, en un clásico, la primer pelota dividida es fundamental que la ganemos. Eso nos decían a nosotros. La primer pelota dividida es fundamental que sea de nosotros porque eso automáticamente manda un mensaje al rival y al aficionado de que vamos por todo. Es parte de un juego psicológico.
Bueno, ahora hablando un poco más específicamente de ti, ¿qué recuerdo, cuál es tu recuerdo más, pues tu mejor recuerdo, tu recuerdo más vívido de un clásico contra América?
Bueno, gracias a Dios, como tengo la fortuna o tuve la fortuna de jugar algunos, el primero nunca se olvida, dicen por ahí, ¿no? Es el que rápidamente me viene a mi mente. Me acuerdo que no me da pena decirlo, soy un ser humano y tengo mis virtudes como mis defectos, pero cuando me tocó jugarlo, me acuerdo que ese día, el mismo día del partido, el partido era en la tarde-noche, en la mañana me acuerdo que tenía vómito, tenía diarrea, tenía todos los síntomas, y en realidad eran mis nervios, o sea, era una situación que era mi primera vez, inclusive fue mi primera vez de ir al Estadio Azteca, o sea, fueron varias situaciones que me tocó a mí vivir, y que eso lo tengo bien claro, porque de que no iba a jugar por esa situación, al final Dios me ayudó, saqué la valentía y pude jugar y ganamos 1-0. Entonces, el jugar tu primer clásico, el ganarlo, el ver la emoción de la gente, el ver que al día siguiente en la calle el aficionado Chiva está contento, eso es el precio más importante de nuestro trabajo, ¿no?
Oye, ya que lo dices, ¿cómo sacarse los nervios dentro de la cancha, no? Porque, digo, como dices, los jugadores son humanos también, y en esas circunstancias, o jugando un mundial, o en un partido así tan, tan grande, yo alguna vez, digo, yo jugué a un nivel mucho menor, pero me acuerdo que me decían que el primer pase tenía que ser fundamental. Si tu primer pase era bueno, exacto, entonces ya.
Sí, porque vas agarrando confianza, y es que muchas veces es normal que puedas sentir ese nervio, esa adrenalina. Y si entras al terreno de juego y no estás concentrado, porque a ver, para dar el primer pase, en realidad, más que dar el primer pase fácil, es, en pocas palabras te dirían, la primera pelota que agarres, concéntrate y pásala bien. En realidad es una concentración. Lo que pasa es cuando estás nervioso, te desconcentras, ejecutas a veces muy acelerado y tomas malas decisiones, y por eso te ves mal, pero en realidad es, concéntrate, da el primer pase, y poco a poco vas a ir avanzando, y eso te puede ayudar a desenvolverte de la mejor manera. Ya después, cuando uno está más veterano, entiende las cosas, sigue sintiendo la misma adrenalina, la misma emoción, pero ya sabe que el entorno muchas veces se acaba cuando tú entras al terreno de juego, y ahí es donde es la diferencia.
Oye, ya hablamos de la parte positiva, pero ¿cuál es tu recuerdo más triste de un clásico? Digo, si lo puedes.
Sí, claro, por supuesto. Aquel que juega fútbol tiene que saber que gana y que pierde. Fue una eliminatoria, nos eliminaron por el gol average, 1-0. Ganamos en Guadalajara, 1-0 perdimos en México y ahí quedamos eliminados. Fue muy triste, ¿no? Porque fue una semifinal, entonces estábamos tan cerca. Las semifinales yo digo que son las más difíciles porque cuando estás en cuartos de final todavía lo ves lejano la final. Cuando estás en una semifinal ya la ves muy cerca, a un pasito. Entonces esa a veces el golpe es mucho mayor. Y creo que perder ante el América, pues eso siempre lo es.
¿Y algo divertido que recuerdes? No sé, que te haya dicho un aficionado o entre jugadores o algo así.
Fíjate que tuve buena relación con muchos del América. Yo defendía a mi equipo. Digo, relación, reiteré hace ratito que la parte humana siempre es importante y no olvidarme que somos seres humanos, pero pues no, me tocaron la bronca aquella de Cuauhtémoc Blanco contra Felipe Robles, claro. Estando ahí en la cancha que ganamos, me tocó la bronca de Zamorano contra Gilberto Adame, que está jugando con nosotros, un partido que ganamos de 3-2 de volteretas, entonces son situaciones que esas las vives, y por supuesto, digo, como anécdota, nunca he cambiado una playera con alguien de la América.
Justo ahora que mencionabas el hecho de, bueno, la relación con algunos jugadores del rival, te iba a preguntar por ahí, o sea, ya que, bueno, ya habiendo acabado tu carrera como futbolista en activo y la mayoría de los que jugaron contra ti también, ¿con quiénes de ellos, digamos, tienes una relación posterior, pues ya sea, si no amistosa, por lo menos así de estar en contacto, de poder recordar cuando se enfrentaron entre ustedes y, bueno, también de tus compañeros en Chivas, o sea, ¿quiénes serían, digamos, así, tus relaciones más significativas post-clásico?
Fíjate que digo, las relaciones así como continuas o de amistad no la tenemos porque, bueno, muchos tan fuera de donde yo vivo, ¿no?
Claro.
Pero hay, no sé si han sabido por ahí, de repente hay partidos de Leyendas de América o Leyendas de Guadalajara y me toca ir y nos toca enfrentarnos y ahí es donde saludamos y ahí te das cuenta quién te tiene un aprecio, a quién aprecias tú. Por ejemplo, yo tuve mucho roce con Isaac Terrazas, que era muy blandito. Pero hoy en día, cuando me toca verlo, la verdad que lo saludo muy bien y digo, hablamos muy poco de las rivalidades o de los partidos que jugamos, se habla más bien de la actualidad de nuestra vida. Germán Villa fue mi compañero, por ejemplo, en la selección en algunas concentraciones y es una gran persona y cuando lo veo, pues también me da gusto saludarlo y creo que también ha sido recíproco, es más que nada esa situación.
Oye, te voy a preguntar sobre dos jugadores que son muy emblemáticos, cada uno en sus equipos. ¿Cómo era jugar contra Cuauhtémoc Blanco y cómo era jugar con el Bofo Bautista?
Bueno, mira, jugar contra Cuauhtémoc Blanco, desde dos puntos de vista lo voy a decir. En la parte deportiva, capacidad, talento, impresionante. Sabías que era un jugador que hay que marcarlo, que hay que estar cerca, que no le des espacios, que te pueda meter un pase de gol o crear la jugada. O sea, era un jugador con mucha capacidad. Y desde el punto de vista rival, era un enfadoso, latoso. Porque te hacía de todo. Porque, pues, bueno, parte de ese, tú sabes, ¿no? Cuando estás dentro del campo, a veces dices una cosa, dices otra. Tratas de ganarlo también desde la parte de hacer desconcentrar al rival. Era complicado, pero ya después fue mi compañero en selección nacional y la verdad que Blanco fue siempre de mucho respeto, por lo menos hacia mi persona, ¿no?
¿Y con el Bofo?
En el caso del Bofo, fíjate que el Bofo era especial, era un tipo introvertido, muy serio, con una gran capacidad igual. Tenía, yo le decía de broma que tenía ojos en la nuca porque tenía esa capacidad para ver de repente que a un jugador en buena posición y darle un pase, ¿no? Y dejarlo en una posición para gol. Era un talento natural también, ¿no? Y aunque era muy serio con su carácter y personalidad, en mi caso me tocó mucho cuando era capitán, así que fui muy claro con él, muy directo. Sabía que le exigía, pero también sabía que contaba con mi apoyo. Y me gané como que su respeto y él tiene también mi admiración y mi respeto hacia su persona porque que no te puedo decir que fuéramos amigos dentro de lo que es Chivas cuando éramos compañeros, pero hoy en día lo veo y la verdad que podemos hablar muy bien y a lo mejor esa sensación hoy en día nos damos cuenta que nos ganamos ese respeto, ¿no?
Estoy viendo que justo al Bofo lo incluiste en un once ideal de Chivas que te preguntaron hace poco cuando ibas a hacer un partido de leyendas. Ese once completo que está con Osvaldo Sánchez, Claudio Suárez, el Tigre Sepúlveda, Salcido, Jamaicón Villegas, Coyote, Galindo, Bofo, Ramón Ramírez, Omar Bravo y Chava Reyes. Te dejaste fuera a ti mismo de ese once, pero bueno, ¿a qué jugador sientes que, además de ti, a lo mejor... Pues porque solo pudiste elegir 11, pero ¿qué otro jugador recuerdas que dices fue realmente especial como compañero estar en los clásicos y que se merece, bueno, ese reconocimiento, más allá de que, bueno, por ser solamente 11 no podías mencionar a otros?
Sí, fíjate que tuve buenos compañeros que me ayudaron, que quizás no tuvieron, ay, no sé cuál sea la palabra, los reflectores, por ponerlo así, pero no sé, por ejemplo, Noé Zárate en su momento era una gran persona y gran jugador. ¿Sabes quién era un jugador que me encantaba verlo y que lo vi muy poquito en mi niñez y que después investigando la gente dice que era un gran jugador? Pepe Martínez en paz descanse, por ejemplo, me hubiera gustado poderlo meter ahí porque decían que él era un jugador diferente, ¿no? Se hablaba mucho de otros jugadores, pero Pepe era un crack y bueno, se fue rápidamente, falleció pronto, ¿no? Y cosas así, pero se habla de Víctor Rangel también en su momento. Entonces hay jugadores que bueno, la capacidad de Chivas los podemos meter a muchísimos, ¿no? Oye, el Chicharito, por ejemplo.
Sí, oye, ¿y tú eras aficionado de Chivas desde niño también?
Sí, fíjate que tuve esa fortuna de que me la puso una herencia de mi padre. Y a las Chivas, me acuerdo que pregunté el por qué en su momento, ya cuando estaba más lúcido, pues mi papá decía que él se sentía orgulloso de ser mexicano y bueno, fui siguiendo a Chivas, fui aprendiendo y pues había una rivalidad allí en mi casa entre vecinos y amigos y tíos, o eras Chivas o eres América, entonces yo me incliné por Chivas por puros mexicanos, ¿no?
No, y qué bueno, ¿no? Porque si no hubieras, imagínate que te hubieran contratado en Chivas y... Oye, y bueno, pues hablando un poco del equipo actual de Chivas y de cómo llega el Clásico, ¿tú cómo los ves? ¿Cómo, bueno, ves la llegada de Vucetich que ha enderezado un poco el barco? ¿Cuál es tu sensación para Chivas en el Clásico?
Mira, híjole, ahora sí que 50 y 50, porque creo que Chivas tiene sus virtudes como también tiene sus debilidades, todo equipo los tiene. Creo que en el caso de la llegada de Vucetich le da la oportunidad de tener un equipo más ordenado. Él parte mucho de un orden, ya sea de un orden del parado táctico, ya sea de un orden de relevos o coberturas, como lo podemos llamar, pero siempre manteniendo ese orden. Y creo que es algo que él ha buscado en Chivas. Y la otra parte que creo que debe de buscar y que lo ha hecho a cuentagotas Chivas, pero creo que le puede salir, es esa dinámica y esa velocidad que tiene, ¿no? Desde Brizuela, Angulo, Antuna, el mismo Vega, el mismo Macías, el mismo Beltrán, ¿no? Son jugadores dinámicos, rápidos, jóvenes, que pueden complicar a cualquier defensa, sobre todo cuando recuperen la pelota y salgan a velocidad, ¿no? Creo que esas son dos situaciones positivas de Chivas. La otra es negativa, quizá la falta de contundencia de las oportunidades de gol que de repente son claras y que no logran definir los partidos, y el segundo, el manejo del partido por la misma juventud que puede haber, creo que no logran tener ese control durante 90 minutos.
Hablando de este equipo de Chivas, yo lo veo como un plantel que tú me dices, es un equipo joven, un equipo con mucho futuro, que si se quedan los mejores jugadores en el Guadalajara por un buen tiempo, pueden ser un plantel pues de temer en el fútbol mexicano, pero a la vez siento que a veces pues pesa esa presión de ser el Guadalajara, de que se les considere que deben pelear siempre el título, cuando en realidad ese plantel, yo lo veo quizás eso, ¿no? Un poco más a futuro, ¿no? O sea, no es un plantel que yo pueda comparar quizá con el que estabas tú en 2006 que fueron campeones, ¿no? No sé si tú crees que a veces esa presión añadida de ser el Guadalajara puede afectar a un equipo que en realidad está más pues para ir creciendo y si todo se da bien, competir por el título, pero que en realidad parece un proyecto más a mediano plazo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. De repente... uno también, hay una incógnita, no sé si tú puedas pensarlo igual que yo, sabes y conoces la historia del Guadalajara, entonces esa historia y esa responsabilidad eleva o te hace pensar que vayas y busques el campeonato siempre, y yo ahí la comparto, pero también comparto la otra que es mi análisis y mi punto de vista en base a mi experiencia dentro del fútbol. Creo que, como tú mencionas, Guadalajara está en ese proceso de buscar consolidar un equipo, puede ser en 6 meses, en un año o poquito más, para que pueda no nomás calificar, sino ser campeón. No podemos separar una cosa con la otra. Lamentablemente, aquel que juega en el Guadalajara debe de saber eso. Y esa es una situación handicap que a veces juega a favor o a veces juega en contra. Así lo veo yo. Pero creo que este equipo tiene potencial para calificar. Y después de ahí en Liguilla, pues si logra y es campeón, fue un torneo sorprendente. Pero si no lo logra, ahí es donde entra esa parte de análisis y yo creo que es un equipo para que más adelante pueda mantenerse y ya lograr el campeonato. Pero ahorita en este momento sí creo que mínimo está para calificar.
Oye, nos habíamos enterado que estabas ayudando a JJ Macías a cobrar penales, ¿sí es cierto?
Fíjate que sí, y algunos tiros libres, ¿no? Un muchacho que me habló, tengo contacto con él y bueno, yo le dije que es un muchacho que me gustó la idea porque siempre es bueno superarse y crecer. El problema muchas veces del futbolista, en cualquier época, pero más en la actualidad, pero eso pasaba también en mi época, se cree que ya lo sabe todo y que no ocupas que alguien todavía te enseñe o que no ocupas practicar más. Y yo ahí creo que siempre es importante, siempre aprendemos, no importa qué edad tengas, siempre es importante aprender. y si ya conoces algo, pues buscar perfeccionarlo, y eso es importante. Me gustó que él quiere eso, quiere crecer, quiere mejorar, y bueno, yo simplemente trato de ayudarlo, y hoy me tocó en esta semana trabajar con él un poquito, siempre con el permiso de su club, ¿no?
¿Y cómo lo viste? ¿Qué reacción? Bueno, ¿cómo mejoró? ¿Cómo que? Digo, si nos puedes compartir algún tip o algo así.
Claro, pero es muy rápido, ¿no? Pues fue solamente un primer entrenamiento y te hablo que fue 45 a 50 minutos. No podemos cargarle tanto su pierna hábil, en este caso la derecha, porque, bueno, pueden venir problemas de aductor y cansancio, etcétera, ¿no? Te puedo decir, el primer paso o el primer fundamento que busqué con él es encontrar su técnica de golpeo. No sé si te has fijado, muchos jugadores que quieren golpear. Hoy no hay casi especialistas. A mí me tocaron muy buenos. Pavel Pardo, Aranjo, Israel López, varios jugadores, Víctor Ruiz, por mencionarte algunos, Benjamín Galindo. Había uno mínimo especialista de cada equipo, ya sea para cobrar la pelota parada o los tiros libres, etcétera, ¿no? Hoy en día, si yo te digo, mencióname alguno, creo que hay muy poquitos o ninguno. No lo sé, ¿no? Entonces, el primer paso fue buscar su carrera, su distancia, con qué parte del pie le pega, porque parece sencillo, pero no. Hay gente que le pega con el empeine y a veces el golpeo con un tiro libre no es tanto con el empeine, sino con el dedo gordo, o por lo menos eso lo aprendí del Tuca Ferretti, y después del Benja Galindo, ¿no? Entonces, buscamos en base a eso, primero que encontrara su técnica, que él sintiera el golpeteo en esa parte donde es la correcta, y a partir de ahí, pues viene la práctica. Espero que esto sea de más práctica para que pueda encontrar ese estilo.
Hablando de Macías, es un jugador que lleva ya sonando muy fuerte para irse a Europa, pues desde que estaba en León incluso, y ahora a su vuelta a Chivas. Hay un rumor insistente de que hay un interés de la sociedad. Sé que evidentemente es complicado teniendo tú, digamos, este cariño por Chivas, pero bueno, a lo mejor también, hablando además también por la selección mexicana, ¿qué sientes que es mejor para el progreso de Macías, ya sea en corto o mediano plazo? ¿Que siga en Chivas más tiempo, que quizás se consolide, que sea figura algunos años, o simplemente que dé el salto y busque progresar más rápido en Europa? Porque a fin de cuentas, pues para selección mexicana, creo que ahí Martín y yo coincidimos, lo ideal sería que se fuera mañana mismo, si fuera posible, ¿no? Bueno, pasado mañana, para que juegue el clásico antes. ¿Cómo lo ves tú?
El clásico y se vaya. No, yo estoy de acuerdo contigo. Digo, si ya me ves desde el lado de vista emocional o del cariño a Chivas, pues que se quede en Chivas y que sea campeón 20 veces, ¿no? Y que después se vaya, ¿no? Pero no. Él está en una buena etapa, tiene condiciones futbolísticas, y si se va a Europa, allá las puede desarrollar quizá mejor, y al final él sale beneficiado, la selección sale beneficiado, y eso es algo muy bueno. Lo que se trata es buscar que haya más mexicanos de una mayor calidad en Europa y que la demuestren. Creo que él tiene esas condiciones, ya veremos si le llega su momento, cuándo le llega. Lo que sí es que debe estar un poquito tranquilo, calmado, que todo llega tarde o temprano, ¿no?
Pues Ramón, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad es que ha sido un gran gusto y nos divertimos mucho. Pero no te vamos a dejar ir sin que nos digas tu pronóstico del partido y cómo lo ves.
Bueno, ya saben a quién le voy. Que gane, por supuesto, Chivas. Y mira, mi corazón dice que va a ganar Chivas 2-1, pero creo que van a empatar 2-2.
Ay, 2-2 sería un buen partido, ¿no? Con goles.
Sí,
con...
espero. Sí, ¿no? Revivir ese, el clásico también un poquito, ¿no? De adentro hacia afuera, no nomás de afuera hacia adentro, ¿no?
Perfecto, pues buenísimo. Pues muchísimas gracias, Ramón, Luis.
Igualmente, gracias Ramón por estar con nosotros, un gran abrazo, ha sido un placer tenerte aquí en Desde el Bar, ojalá no sea la última vez, y pues igual, mucha suerte para mañana para Chivas, y que sea sobre todo un buen partido, que es lo que más nos interesa a todos, pues como fans del fútbol.
Así es, un abrazo Luis, un abrazo Martín, y pues aquí estamos a la orden.
Buenísimo, muchas gracias.
Gracias.
Pues ahí está, Ramón Morales, la verdad es que muy, muy divertida la entrevista, muy, muy amable, muy simpático Ramón, además jugadorazo en su tiempo y bueno, uno de los grandes símbolos de Chivas. Y pues es el partido sin duda que llama la atención de la jornada de Liga MX, una jornada que platicábamos fuera del aire, salvo por otro partido que es el de 1-2, que la verdad es que no se esperaba que así fuera, porque pues sí se esperaba que León fuera un equipo contendiente, pero de Pumas parecía que se iban al desastre absoluto antes del inicio de temporada y ahora resulta que son el superlíder. Pues esos dos partidos, América Guadalajara y León contra Pumas, son los más destacados de una jornada que, salvo esos, parece muy desbalanceada en sus encuentros, ¿no?
Sí, que ojo, el de León Pumas es 1-3. En realidad, el número 2 es Cruz Azul, que tiene a su vez una visita ante el Morelia Morado, del que no hemos hablado mucho, pero bueno, ni siquiera está en zona de liguilla, así que no se ha merecido muchos reflectores. Pero sí, fuera de eso, la verdad es que es una jornada dispareja, partidos que en principio no parecen tan atractivos. Dicho esto sea con todo respeto a las aficiones que luego se enojan con nosotros porque no les damos mucha bola a sus equipos, pero bueno, la verdad es que en un día como hoy, Necaxa Puebla o mañana Atlas Pachuca, pues no son platos fuertes como uno quisiera. Sí, la atención queda por completo en el clásico este sábado, que se va a jugar en el Azteca a las 9 de la noche. Fantástica hora para nosotros, porque ya en mi caso queda 4 de la mañana, en el de Martín a las 5, así que pues creo que nos tocará ver la repetición el día siguiente. Y fuera de eso, a esperar hasta lunes para ese León Pumas, que igual nos queda en el mismo horario, pero sí, el resto de encuentros no es tan atractivo. Y bueno, antes de hablar del resto de la jornada, hablemos ya nada más, cerremos el tema América Chivas. Pues creo que es por fin un clásico en el que ambos llegan relativamente bien, más allá de que bueno, ya sabemos que la afición Twitter americanista odia al Piojo y Chivas todavía genera dudas por su falta de contundencia. Pero bueno, es un partido entre el cuarto y el sexto de la tabla que debe ser atractivo, ¿no?
Sí, en Chivas hay una sensación de más optimismo con la llegada de Vucetich. Se ha estabilizado el barco, como bien decía Ramón. Es un equipo con más orden, más organizado, que quizás con un poquito más de contundencia incluso podría estar, pues no, quizás no mejor ubicado en la tabla, pero sí tener más puntos. Podría tener quizás estar un lugar más arriba. Pero bueno, y es un equipo, Chivas, con talento, ¿no? América, sin duda alguna, es uno de los mejores planteles del fútbol mexicano, aunque no sea el que tenía hace un par de años. Y un equipo que no juega particularmente bien, pero que ha encontrado la manera de sacar los resultados, ¿no? Y eso, en un partido así, de esa jerarquía, siempre es importante, contra unas Chivas muy jóvenes, pero que si logran, pues, poner el ritmo, ellos jugar a velocidad contra un América que es más pesado, pues quizás también podrían llevarse la victoria.
Yo ahí sí coincido con el pronóstico que nos daba Ramón. Creo que el partido va a acabar empatado. No sé si a 2 goles, lo vería más probable que fuera un empate 1-1 o incluso 0-0, como ya muchas veces ha ocurrido en la historia del Clásico. Pero bueno, ojalá no nos equivoquemos, o me equivoque yo en este caso, y si sea un buen partido, que más a fin de cuentas, aunque sea a mis 4 de la mañana, me conozco, soy capaz de verlo en vivo, entonces pues, mínimo que valga la pena verlo a esas horas de la mañana.
Sí, no, yo me voy a despertar tranquilamente a las 10:30 de la mañana y lo voy a ver en repetición, gracias a las maravillosas herramientas que tenemos por aquí. Entonces no me voy a clavar tanto, como pues ni siquiera me voy a quedar despierto para el partido de Pumas, donde pues no sé si nos enteraremos de lo que se sentirá perder. Yo quiero pensar que no y que todavía seguiremos con la duda eternamente, ¿no?
Sí, pero bueno, siendo honestos, si hay un partido en este momento en el que Pumas está en peligro, pues sí es este contra el León, que es, más allá de que sea tercero de la tabla porque ha dejado ir puntos aquí y allá, sí es en este punto quizá el que mejor está jugando, el que tiene un plantel bastante sólido, el que ya desde el torneo pasado nos había dado muestras de, bueno, no solo el pasado, el anterior también, y lo que fue el Clausura 2019, o sea, lleva ya como año y medio estando arriba, y es un equipo, pues sí, a temer, mientras que Pumas, pues estamos todavía con la duda de, ok, realmente qué tan bueno es, ya que hablamos en el programa del martes con Luis Friedman, de que buena parte de esto quizás se deba no solo al buen trabajo que ha hecho Lilini y el equipo, sino que el calendario ha sido muy benévolo con Pumas, y ahora viene el tramo en el que se enfrenta a todos los clubes que están en el top 6, ¿no? Entonces León es la primera prueba, ya veremos el lunes qué tal nos va, pero sí, yo sí pondría ahí como favorito a que León rompe el invicto de Pumas, ojalá me equivoque.
Pero claramente, o sea, León tiene que ser considerado completamente favorito en este partido. Si Pumas le saca el resultado a León en el Camp Nou, estamos hablando de unos Pumas que son mejores de lo que cualquiera esperaba, incluso nosotros aficionados del equipo. O sea, es claramente favorito de León, es un equipo mejor armado y con, que lleva un recorrido largo con varios jugadores que llevan mucho tiempo, mientras que Pumas ha logrado encontrar una regularidad y una consistencia, pero seamos absolutamente claros, tiene varios jugadores sub-23, tiene algunos jugadores que no estuvieron en la cancha toda la en todas las jornadas por cuestiones de indisciplina, no sé si vuelve Nicolás Freire, pero si no vuelve va a ser una baja importante, pero pues de la mano de Talavera todos esperamos lo mejor y puede ser que Pumas saque por lo menos un empate del Camp Nou, aunque León es el claro favorito.
Y bueno, del resto de partidos de la jornada, no tiene mucho caso que digamos algo de Necaxa, Puebla y Mazatlán, Cruz Azul, porque son nuestros partidos del viernes de tapitas, o como le llamen los de Azteca. Entonces se juegan este viernes, entonces para cuando la gente nos está escuchando ya este programa en podcast, quizá ya hayan visto sus partidos, se juegan esta noche. Entonces, bueno, nos quedan los juegos de que son Atlas Pachuca, Tigres Querétaro, Toluca Santos, San Luis Monterrey, y el que no se va a jugar, Tijuana Juárez, porque, oh sorpresa, tenemos por fin el caso de un equipo que está básicamente todo el plantel infectado de COVID.
¿Cómo hicieron para que se infectaran 17 jugadores de COVID? Es un misterio.
O sea, sí, tengo algunas ideas, pero mejor no especular.
17 jugadores. En ninguna parte del mundo creo que pasó esto. Yo la que más me suena es la del Fuenlabrada, que si no me equivoco fueron 13.
No, acabaron siendo 28 contagiados. No me acuerdo si cuántos jugadores.
Por eso digo que sí ha pasado con lo del Fuenlabrada. Pues sí, no sé. O sea, quizás en el hotel, no tengo idea cómo pudo pasar. Pero sí, son 17 jugadores. Lo que dicen los reportes preliminares, ¿no? Después ya se matiza y resulta que son 14. Pero en fin, son un montón y pues parece que no se va a jugar ese partido. Y sobre los otros, pues vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con Tigres, que pues, al Tuca le están también tundiendo con todo, como siempre, contra un Querétaro que ha sorprendido, sin ser espectacular, pero con un equipo que todo el mundo auguraba que iba a ser el peor equipo de la liga, porque eran esencialmente el Atlante de Primera A, el ascenso, que se llevaron a Querétaro con todo y su técnico, pero que ha respondido bien y le puede ofrecer resistencia a uno de los mejores planteles de la liga. Y bueno, y también ver al Pachuca que, pues un poco de a poco y medio silenciosamente ya se ha colocado entre los primeros de la tabla y que visita el Atlas, que sigue siendo una decepción.
Sí, ¿no? Ahí ese partido para Pachuca, que está quinto, que parece un juego asequible contra el Atlas, más allá de que sea en Guadalajara. Bueno, al no haber público en el estadio, no debe hacer mayor diferencia en ese sentido. Y sí, por ahí puede aprovechar, no para trepar al top 4, porque la diferencia con el América son 5 puntos, pero sí, este parece una semana propicia para que Pachuca se acerque al pelotón puntero. Estaba viendo una referencia al Tour de Francia y se me pegó el lenguaje. Y por otro lado, bueno, Monterrey es otro equipo que también tiene un partido en apariencia factible de ganar, que es contra el San Luis. Entonces, ese par de equipos podría ahí empezar a arañar puntos para tratar de acercarse en ese momento al América, es el cuarto, y que con un duelo duro ante Chivas, pues ahí al menos uno de los dos va a perder unidades, quizá ambos si es un empate. Entonces, pues sí, pinta bien la liga. Tendremos mucho de qué hablar con Luis Friedman la semana que viene, sobre todo del Clásico y de León Pumas. Y bueno, ojalá que el resto de partidos, que insisto, pues no se ven muy atractivos en apariencia, pues nos sorprenda al menos alguno de ellos y nos dé también más tema para el especial de Liga MX de cada semana.
Y bueno, vamos a ver a Cruz Azul qué tal le va con Mazatlán. Es un partido que en principio tendría que ganar sin demasiados problemas, pero bueno, ya sabemos que Cruz Azul a veces se suele complicar los partidos más, incluso los que parecen más fáciles. Pero bueno, en fin, creo que con eso ya cubrimos más o menos lo que pasa en la Liga MX, lo que pasó en la Liga MX. Los invitamos a que escuchen nuestro otro programa, el programa de que en el que hablamos de la selección mexicana, las nuevas reglas FIFA y la NFL, que estará ahí en sus plataformas favoritas y que, bueno, nos acompañen como siempre. Ahora sí, no por ninguna razón vamos a tener programa el fin de semana. Ya hicimos una sobredosis de programa, salvo que Messi se vuelva a retirar. Y nos vemos por aquí el lunes. Yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA y el del programa es @DesdeElBarPOD, Desde el Bar Pod. Gracias y efectivamente, no importa lo que pase en el deporte este fin de semana, no nos vemos sino hasta el lunes.
Chao.